historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Activistas, intelectuales y periodistas independientes denuncian que continúan prácticas represivas por parte del régimen. La policía política detiene a miembros de las Damas de Blanco y les impide reunirse en su sede de Lawton en La Habana. Crece la incertidumbre ante la medida del régimen que prohibirá las transacciones con dólares estadounidenses en días venideros. Denuncian que ante la profundización de la crisis económica en Cuba, crece la pobreza y la desigualdad social. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cierra este domingo su participación en la cumbre del G7, tras alcanzar algunos compromisos de sus socios frente a China. La OEA realizará el martes plenaria para analizar la delicada situación en Nicaragua por el arresto de varios candidatos opositores a la presidencia. Y la candidata Keiko Fujimori insiste en presunto fraude en la segunda vuelta, mientras su rival Pedro Castillo pide paciencia y tranquilidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 12:02. Varios activistas, intelectuales y periodistas independientes en Cuba estuvieron este fin de semana bajo vigilancia policial y así continúan sin poder salir de sus viviendas en La Habana. La comunicadora Luz Escobar del diario digital 14 y medio lo ha confirmado a través de Radio Martí.
Aquí con vigilancia Carolina Barrero, Camila Lobón, Catherine Bichet, Tania Bruguera, y ellas me escribieron y me dijeron, Luzbel, a ver si cómo está la cosa con tu edificio. Bueno, efectivamente yo tenía que ir al mercado y aproveché y salí antes, porque yo pensaba ir por la tarde, tipo 2 de la tarde, y bajé ahorita a media mañana y bueno, nada, ahí estaba el oficial de la seguridad del Estado de nuevo. Persona nueva, este joven que mandaron hoy no lo conozco, a veces ellos repiten, pero este es nuevo, que apenas me conoció, y otra vez me dijo no, que yo no podía salir hoy, él no sabe, por supuesto, como siempre, nunca dicen por qué, sencillamente no puedo salir. No pasa nada, lo que ellos están muy nerviosos, mucho nerviosísimo.
Esta práctica represiva que el régimen cubano viene llevando a cabo desde hace meses en contra de activistas y periodistas independientes se repite un día después de anunciarse de forma oficial que a partir del 21 de junio no se aceptará el depósito de dólares estadounidenses en los bancos cubanos. Y asimismo, la periodista independiente cubana Ileana Hernández sigue encerrada en su hogar de La Habana, con agentes de la seguridad que impiden que salga. El sábado en la noche publicó un video para mostrar a los agentes que la vigilan desde hace 65 días. No queremos más dictadura, declaró Hernández en Twitter tras criticar a Miguel Díaz-Canel y el apoyo que recibe el régimen de algunos europarlamentarios. También dos damas de blanco fueron detenidas por agentes de la policía política, quienes impidieron el viernes que llegaran a la sede nacional de ese movimiento opositor en Lawton, en La Habana. También fue arrestada en horas de la mañana Berta Soler, líder del grupo femenino, quien denunció así los hechos a través de Radio Martí.
Sobre las 10 de la mañana, Lourdes Esquivel Viento y Julia Herrera Roque se dirigían para acá, para la sede nacional, y al cruzar la avenida, ahí ya rápidamente le interceptó dos jóvenes vestidas de civil y un joven también del Departamento de Seguridad del Estado. Fueron detenidas momentáneamente y le impidieron que pudieran continuar hacia la sede. Ahí ellas estuvieron alrededor de unos 20 o 30 minutos esperando el ómnibus para poderse retirar del lugar. Y bueno, inmediatamente, después al poco rato, llegó un ómnibus vacío que ella piensa que fue ordenado para la seguridad del Estado para que la sacara del lugar. Eso fue sobre las 10 de la mañana. Y luego después, a las 11:55 de la mañana, salía yo de aquí de la sede nacional, estuve en la parada, esperando aquí en la parada que está en Porvenir, y rápidamente vi una patrulla, el carro con chapa particular del Ministerio del Interior, fueron siguiendo el ómnibus hasta tanto... Yo me desmonté, que fue en la frente a la terminal de trenes de aquí en Centro Habana, y fui detenida. Dos de estas mujeres que me quería o me trató de arrebatar el celular, arañarme, alarme, empujándome para poderme conducir y llevarme dentro de este carro chapa particular. Entonces me trajeron para acá, para cerca de la sede, alrededor de 20 minutos la trayectoria.
De otra parte, el artista Luis Manuel Otero Alcántara dijo a Diario de Cuba que el movimiento San Isidro es un concepto y no un grupo de personas. Otero Alcántara afirmó que siempre, siempre se luchará por el rapero Michael Castillo Los Orbo, el periodista Esteban Rodríguez y los demás que luchan por el cambio y que son víctimas de la represión. El movimiento San Isidro existe y va a seguir existiendo por encima de todo, dijo el artista a Diario de Cuba. Lo importante en Cuba ahora, añadió, es posicionarse como los seres que pueden lograr un cambio y generar espacios de pensamiento libre. Y el no poder depositar los dólares a partir de mediados de este mes llena de incertidumbre todavía a los cubanos que siguen pensando, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Los cubanos amanecen con una nueva preocupación e incertidumbre debido al anuncio de que no se aceptarán en la isla a partir del 21 de junio depósitos bancarios en efectivo de dólares de los Estados Unidos. Acela vive en Cárdenas, Matanzas. Para ella es mejor esperar porque en su casa no entendieron bien lo anunciado. Así lo dijo a Radio Martí.
Ayer aquí en la casa no entendimos bien lo que dijeron. No sé si es que no pueden poner la tarjeta o que no puede tener uno el dólar en efectivo en la mano, no entendí.
Manuel Esquivel vive en Playa La Habana. Así se expresó cuando Radio Martí le preguntó sobre la nueva medida adoptada en Cuba con el dólar.
Nosotros estamos peleados con los Estados Unidos a muerte. Esto es terrible. Aquí no sabemos qué va a hacer de nosotros.
Quien se identificó como Elena, desde Lauton nos afirmó que las colas en los bancos van a ser interminables para poder cambiar en pesos cubanos con los que se podrá comprar.
Ah, cuando saquen algo en las tiendas donde prácticamente nosotros tenemos acceso, con las colas kilométricas, si no te levantas a las 3 o 4 de la mañana, y a ver si llegó producto en esa tienda ese día. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto está en capilla ardiente, porque es que te bloqueas, porque tú dices, bueno, terminé con esto, pero cuando miras para atrás, ay, contra, si ahora no tengo aseo, para que no, al cubano no tenga tiempo de más nada, nada más que sumergido en esa historia. Todos lo están achacando aquí al bloqueo.
Elena explicó a Radio Martí que es económica en un mercado agropecuario.
Y a veces entran las señoras ahí y yo he tenido que hacerle compra porque no la alcanza, porque subieron salario, pero es por gusto. Seguiremos construyendo el socialismo.
También conversamos del tema con el encargado del kiosco Piña Colada a lo Cubano en Playa La Habana. Para él...
Y otra preocupación más de la falta que tenemos.
Radio Martí también pudo contactar con la Paladar Conde Baraca, que se encuentra ubicada en la autopista camino a la localidad de San Antonio de los Baños.
Nos preocupa porque nosotros tenemos cuenta en USD y todavía no nos han dicho aún. Estamos esperando las orientaciones para nosotros los cuentapropistas que no están explícitas aún.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha ratificado el viernes anterior que la Unión Europea entregó fondos a la Universidad Central de Las Villas, después de que un portavoz europeo rechazara que se hubiera producido tal financiación. En Madrid está Michel Suárez.
El portavoz comunitario Peter Stano rechazó las declaraciones del organismo, alegando que los fondos de la Unión Europea se entregaron a un programa específico y fueron canalizados y gestionados por una universidad belga. Sin embargo, Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, asegura que, lejos de desmentirlo, la Unión Europea ha confirmado que la universidad más represiva de Cuba recibió fondos a través de un proyecto financiado por el bloque comunitario.
No es el observatorio quien lo dice, es el Sistema Europeo de Transparencia Financiera. fondos europeos, que da igual quién lo entregue. El asunto es que son fondos europeos que van a una institución estatal cubana, que además tiene un nefasto historial en materia de segregación ideológica e intolerancia.
En un comunicado, el observatorio lamenta que las declaraciones del señor Stano no arrojen luz sobre cómo la Unión Europea evitará que el dinero de los contribuyentes termine en organismos o instituciones involucradas en actos represivos. El organismo asegura que jamás apoyaría la financiación de una universidad directa o indirectamente en cualquier parte del mundo que discriminara por motivos de raza, género u orientación sexual, por lo que en su opinión tampoco debería ser tolerable la discriminación por motivos políticos. De acuerdo con el comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos apoya de manera inequívoca la resolución del Parlamento Europeo que exige poner remedio a la exclusión de la sociedad civil del acceso a los fondos de cooperación que actualmente están solo reservados para empresas controladas por el Estado cubano. Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y un eurodiputado español dijo que se aproxima el momento en que el Parlamento de Europa decida no seguir suministrándole a La Habana financiamiento para su aparato represivo en contra del pueblo. Informa Carmen María Rodríguez.
El eurodiputado español Herman Church fue invitado a un panel virtual de la organización Pasos de Cambio, moderado por Rosa María Payá de Cuba Decide. Luego del voto en el Parlamento Europeo, en que se condenaron enérgicamente las violaciones de derechos humanos en Cuba y se instó a elecciones libres en la isla, Herman Church además señaló a quien él considera responsable del suministro de fondos a Cuba a cambio de nada.
Hay culpables, y esos culpables están en el Servicio Exterior de la Unión Europea, y es la Comisión Europea responsable de estar suministrando un dinero a cambio de nada, porque en ese acuerdo se dice que tiene que haber avances, avances hacia la libertad, avances en las libertades de individuales, en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, en todos los campos tienen que producirse unos avances. No se ha producido en ninguno, en algunos se ha producido incluso regresiones.
Según el eurodiputado Herman Church, el aparato represivo del régimen de La Habana contra el pueblo cubano se sustenta de financiamiento europeo.
Y esa regresión, esa mayor represión, esa brutalidad, ese matonismo del régimen se está financiando por parte de la Unión Europea con dinero de 27 democracias. Eso es una situación absolutamente insostenible.
El eurodiputado Church dijo que es momento que al gobierno de La Habana se le apliquen consecuencias por su comportamiento hacia el ciudadano cubano.
Y por eso esta resolución por primera vez deja muy claro.
Herman Church dijo que le toca ahora al gobierno cubano realizar mejoras inmediatas, así como reformas en su sistema para evitar la aplicación de la cláusula democrática de derechos humanos y la suspensión del acuerdo.
Que o pasan cosas ahora o este acuerdo tiene que aplicar la cláusula. Y yo creo que después de la mayoría que hemos tenido hoy, tendremos en su momento la mayoría para aplicar la cláusula democrática de derechos humanos y suspender este acuerdo que solo suministra, como digo, millones a la dictadura comunista para ampliar sus privilegios, y para ampliar su aparato represivo. Para eso les estamos dando desde Europa financiación a Cuba. Esto es intolerable.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Cuban Prisoner Defender celebró la resolución sobre los derechos humanos en Cuba emitida por el Parlamento Europeo. Al respecto se pronunció Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en Madrid.
Esta resolución es un hito histórico que destapa definitivamente lo que ha sido desde hace más de 60 años una quimera de ilusión basada en falsedades y el aprovechamiento emocional de muchas buenas personas en Europa, mientras ejercía el capitalismo esclavista, la represión, la tortura, la separación familiar y crímenes de lesa humanidad que, como las misiones médicas, ya se empiezan a conocer por todo el mundo. Han votado a favor no pocos socialistas, los auténticos socialdemócratas, verdes, independientes, Renew Europe, el Partido Popular Europeo, Identidad y Democracia y los conservadores reformistas. Tanto la derecha como la izquierda que ha votado a favor han dado un ejemplo de moderación, cintura, para dialogar y llegar a una solución que a todos, menos al Partido Socialista Español en Europa, ha satisfecho. El acuerdo de diálogo no se estaba cumpliendo, ni en la letra ni en el espíritu. Y los artífices de esa praxis fraudulenta con los europeos ahora tendrán que revisar todo su accionar y volver a la letra y espíritu del acuerdo. De inmediato, porque la sociedad civil vive una tragedia represiva similar a la Primavera Negra, y la sociedad civil, la verdadera, no la gubernamental que hasta ahora se llevaba los fondos, necesita de Europa.
Y aumenta la pobreza y la desigualdad social en Cuba con la profundización de estas crisis, especialmente la crisis económica, como nos explica José Luis Ramos.
Los problemas se agudizan en Cuba, dijo la periodista Miriam Zelaya. Después de años de una crisis económica, el ordenamiento monetario, la complejidad del sistema, se incrementa la desigualdad social.
Con la profundización de la crisis, porque la crisis es permanente, aumentaron, por supuesto, las diferencias, este cisma entre más pobres y gente con mayor nivel de acceso, que no puedo hablar ahora mismo de un enriquecimiento, porque más que bien casi todo el mundo está como sobreviviendo, aguantando el palo, como decimos en buen cubano, ¿no? Sí, ha aumentado la pobreza y ha aumentado la diferencia entre los que tienen nivel de acceso o algún acceso a la divisa y quienes no lo tienen.
La desigualdad del empleo y los bajos salarios constituye una de las principales causas de desigualdad de ingresos en Cuba, comentó por su parte el sociólogo Dimas Castellanos. Para el régimen cubano, la culpa de todo la tiene casi siempre el embargo, pero el problema está en el sistema político, señaló.
Que eso es lo que está pasando con el pueblo de Cuba, que rinde el gobierno cubano. Y ya eso no tiene, eso está fuera de época y perdieron sencillamente.
Más de la mitad de los hogares de Cuba viven por debajo del umbral de la pobreza, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que pone de manifiesto la incapacidad de la amplia mayoría de los hogares para vivir de una forma digna. Hay una alta incidencia de personas con carencias, manifestó Zelaya.
Es una cosa increíble y está pasando. Está pasando. El sistema está asfixiado y también está asfixiando hacia abajo. Es una cosa que es como una pesadilla que nunca, nunca, ni en los peores momentos pensamos que íbamos a vivir, ¿no? Yo no quiero dar una idea de pesimismo, estoy siendo realista sencillamente, ¿no?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, una plataforma recién fundada por opositores y activistas de diferentes tendencias políticas, ofrecerá una conferencia de prensa este lunes a las 10 de la mañana, a la que podrá asistir cualquier persona a través de Zoom y todos los interesados podrán acceder, según manifestó su propio dirigente José Daniel Ferrer. Al igual, un observatorio orientado a la investigación y el análisis sobre la vejez, los cuidados y los derechos de los adultos mayores en Cuba será presentado el martes 15 a las 12 del mediodía. La socióloga Elena Costa, directora ejecutiva de la iniciativa, nos invita a participar de este lanzamiento.
Queremos invitarlos el próximo día 15 de junio para la ceremonia de lanzamiento de la iniciativa académica Cuido 60, un observatorio sobre el envejecimiento, los derechos y los cuidados de las personas mayores. Es una iniciativa que busca poder analizar, informar y monitorear de manera independiente procesos, actores y políticas relacionados con el envejecimiento y el derecho al cuidado en Cuba, pero también en perspectiva comparada con América Latina. Es una iniciativa académica que cuenta con el apoyo del Cuban Research Institute, de la Universidad Internacional de la Florida y de la Fundación Cuatro Métricas en Colombia. Queremos también promover un debate público que ayude a documentar y sensibilizar sobre las vulneraciones de los derechos de las personas mayores y sus cuidadores, y también contribuir a la formación de las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a esta población.
Y la Casa Blanca ha informado en un comunicado que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene la intención de nominar al cubano-americano Carlos del Toro al cargo de secretario de la Marina. Carlos del Toro, nacido en La Habana, es un comandante retirado de la Marina de los Estados Unidos, con casi 40 años de experiencia en seguridad nacional y operaciones navales, elaboración de presupuestos y adquisiciones. En el transcurso de su carrera de 22 años en la Marina de los Estados Unidos, ocupó puestos importantes como asistente del director de análisis y evaluación de programas en la oficina del secretario de Defensa, primer oficial al mando del destructor de misiles guiados USS Bill Kelly y asistente especial del director y subdirector de la oficina de gestión y presupuesto. Del Toro emigró a los Estados Unidos con su familia en el año 1962 bajo la figura de refugiados. Son las 12:19, 29 grados en La Habana, cielo cubierto, vientos a 7 kilómetros por hora. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho hoy en Gran Bretaña, tras la cumbre del G7, que Estados Unidos ha reanudado su papel de liderazgo en asuntos internacionales. Biden dijo que logró acercamientos con sus socios a nivel mundial para encarar la pandemia y las políticas comerciales y laborales en China. Hubo una colaboración extraordinaria en la reunión del G7, dijo Biden. El presidente de Estados Unidos añadió que fue un encuentro de 3 días muy productivo y que el entusiasmo era notable. Asimismo, el presidente cierra este domingo su participación en la cumbre tras alcanzar algunos compromisos de sus socios frente a China. Durante los 3 días que han durado el encuentro, el mandatario ha presionado al grupo de las democracias más industrializadas del mundo para actuar frente al avance de Pekín. Biden ha conseguido arrancar un acuerdo del G7 para lanzar un gran plan de infraestructuras para contrarrestar el megaproyecto chino de una ruta a un cinturón. El proyecto del G7 ha sido bautizado como Reconstruir Mejor para el Mundo. Quiere responder a las necesidades de infraestructuras de países de ingresos medios y bajos de Latinoamérica y el Caribe, África y el Indo-Pacífico. Biden acudía a este G7 con el objetivo de fortalecer el multilateralismo. Antes del comienzo, tuvo una cara a cara con el primer ministro británico para firmar una nueva Carta del Atlántico, para sentar los objetivos de los dos países de cara al futuro. Este lunes, en Bruselas, Biden participará en la cumbre de la OTAN. El martes asistirá a una reunión con la Unión Europea y el miércoles sostendrá su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Ginebra. Asimismo, la reina Isabel II recibe este domingo al presidente de Estados Unidos Joe Biden y su esposa Jill en el castillo de Windsor, cerca de Londres, al término de la cumbre del G7. Está previsto que la pareja sea saludada por la monarca de 95 años en el cuadrilátero que ya está al frente del castillo, antes de presenciar la ceremonia militar programada. Después de acompañar al comandante de la Guardia Real, el mayor James Taylor, y el general Christopher Gitka, el inspector de las tropas, el presidente presenciará junto a la reina y la primera dama un desfile, tras lo cual disfrutarán de un té a la inglesa en el interior del castillo. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que está preparado para usar sanciones contra cualquier país que permita que Irán provea armas a sus socios. Detalles desde Washington DC con Michelle Sagué.
El portal político informó este miércoles que la administración del presidente Joe Biden está instando a Venezuela y Cuba a rechazar 2 buques de guerra iraníes que se cree que transportan armas destinadas a ser transferidas a Caracas. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que están al tanto de los informes de prensa sobre los buques de la Armada iraní. El portavoz añadió que Estados Unidos está preparado para aprovechar las autoridades aplicables, incluidas las sanciones, contra cualquier actor que permita el suministro continuo de armas por parte de Irán a socios y representantes violentos. Añadió que no podía comentar sobre los posibles destinos del barco, pero que seguirían monitoreando. Medios de comunicación occidentales como CNN y Político han dicho que Estados Unidos ha estado haciendo seguimiento a 2 buques de guerra iraníes que pudieran dirigirse a Venezuela, posiblemente llevando armas. El año pasado, Teherán envió tanqueros con gasolina a Venezuela para aliviar la aguda escasez de combustible. El portal Político informó el miércoles que 2 funcionarios de defensa y 1 funcionario del Congreso estadounidense, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la Casa Blanca está presionando a Caracas y La Habana por canales diplomáticos para que no permitan que las embarcaciones atraquen en sus países. Según la fuente, los funcionarios de Biden también se están acercando de manera proactiva a otros gobiernos de la región para asegurarse de que rechacen a los barcos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, instó a China a una mayor cooperación y transparencia sobre los orígenes del coronavirus, a la vez que expresó su preocupación por el deterioro de las normas democráticas en Hong Kong y el genocidio de los Uigur en la provincia china de Xinjiang. Blinken conversó por teléfono con Zhang Yeqi, el responsable del Partido Comunista de China para las Relaciones Exteriores, según un comunicado del Departamento de Estado. Sobre la pandemia, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó la importancia de la cooperación y transparencia acerca del origen del virus, incluida la necesidad de un nuevo estudio en China de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Y a las 12:24, un vistazo a América Latina, porque mientras en sesión plenaria de la Organización de Estados Americanos se analizará el próximo martes la adopción de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega, algunos sectores políticos en Nicaragua esperan la liberación de los opositores privados de su libertad. En Managua, informa Donaldo Hernández.
El comandante Luis Flay, quien combatió militarmente a la revolución sandinista que lideraba el actual presidente Daniel Ortega en la década de 1980, es uno de los precandidatos presidenciales que no descarta que el mandatario libere a los demás aspirantes y garantice elecciones competitivas.
Nosotros esperáramos que Daniel Ortega recapacite, que actúe como un patriota nicaragüense que quiere el bienestar de su pueblo y de su patria y que permita que la democracia fluya.
Este martes, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizará una sesión especial para analizar la situación de Nicaragua. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, sostiene que el organismo interamericano debe hacerle un llamado al mandatario nicaragüense.
La recomendación al gobierno de Nicaragua es que cese la persecución, libere a las personas que han sido detenidas por delitos que, de verdad, después de haber oído yo las declaraciones de por qué delitos están, realmente pareciera que no tienen sustento.
Sin embargo, el opositor Luis Flay duda que la Organización de Estados Americanos pueda hacer retroceder al gobierno de Managua.
Porque la OEA no tiene garras para imponer sus resoluciones, no tiene capacidad y se va a burlar Daniel Ortega de la OEA. Y va a seguir el mismo ejemplo de Fidel Castro, que lo sacaron de la OEA y no pasó nada, él siguió sobreviviendo.
Hasta el cierre de este informe, las autoridades no se han pronunciado sobre la sesión que realizará la OEA, pero la oposición espera más presión sobre el gobierno nicaragüense. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Vamos al Perú porque la cruzada de la candidata de derecha Keiko Fujimori para anular miles de votos de las elecciones presidenciales, cuyo virtual ganador es el izquierdista Pedro Castillo, ha generado este fin de semana una tensión insólita cuando el jurado electoral le dio permiso para impugnar actas fuera de plazo, medida de la que luego se retractaron, después de que la mayoría de los recursos de Fujimori para anular votos no fuesen presentados a tiempo. El máximo órgano electoral de Perú tenía intención de darle una prórroga extraordinaria, lo que desde la izquierda del Partido Perú Libre, del candidato Castillo, fue calificado como inconstitucional y una amenaza de golpe. Y es que simpatizantes de Keiko Fujimori se movilizaron la tarde de este sábado por el cercado de Lima en una marcha de respaldo a la candidata presidencial. La concentración inició desde poco después de las 3 de la tarde en el cruce de la Peruanidad y el 28 de julio, hasta donde llegaron manifestantes portando pancartas con mensajes y consignas contra las autoridades electorales, pidiendo transparencia en los resultados.
Para que sea respetar el voto de cada peruano, de la costa, de la sierra y de la selva, porque cada voto cuenta. Queremos transparencia, queremos unas elecciones justas, gane quien gane, pero con honradez y honestidad. ¡Arriba el Perú!
Porque vengo a defender la libertad y la democracia. Acá ha habido fraude. Estamos contra este comunismo que viene de otros países a querer malograr nuestra libertad.
Y estoy aquí porque tenemos que reclamar y se tiene que justificar y porque cuenten hasta el último voto, porque no nos pueden robar la democracia.
La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, insistió sobre un supuesto fraude en las mesas de sufragio en la segunda vuelta. Sostuvo que detrás de esta está la izquierda internacional que quiere torcer la voluntad popular. Pidió al Jurado Nacional de Elecciones que revise cada una de las solicitudes de nulidad presentadas por su partido.
Grande fue la sorpresa de ver la diferencia entre primero la boca de urna, que todos celebramos, y luego, extrañamente, algo pasó con el conteo rápido. Empezamos a recibir centenares de irregularidades. Y por eso presentamos al Jurado Nacional de Elecciones más de 800 pedidos de nulidad. Nosotros no vamos a permitir que el Perú se convierta en la Venezuela chavista o de Maduro, que llevan 50 elecciones manipulando del voto. ¡No, señores!
Y en breves declaraciones a la prensa, el candidato parcialmente ganador Pedro Castillo pidió paciencia y tranquilidad a sus seguidores que vienen participando en diversas movilizaciones a nivel nacional, a la espera del conteo final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y que el Jurado Nacional de Elecciones del Perú resuelva los pedidos de nulidad de mesas.
Tranquilidad. Hoy es el momento que el Perú necesita serenidad, se necesita responsabilidad y se necesita frialdad también. Aparte de no caer en la provocación, hay que entender de que estamos en un momento crítico. Y bueno, yo creo que el pueblo peruano tiene que entender de que por encima de todo, hoy ya no es el tiempo de campaña, es el tiempo de la verdadera democracia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A 12:30, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión dominical de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en Matanzas, cielo cubierto, tormentas aisladas, viento soplando a 6 kilómetros. Economistas dentro y fuera de Cuba, consultados por Radio Martí, consideran que es una mala noticia para los cubanos la suspensión temporal de los depósitos de dólares estadounidenses en el sistema bancario. Tomás Cardoso amplía.
La suspensión de los depósitos en dólares en efectivo en las instituciones bancarias cubanas incrementarán los niveles de pobreza en la mayoría de la población en la isla, concluyeron expertos entrevistados por Radio Martí. El economista Elías Amor Bravo afirmó que el gobierno lo que busca es que todos los cubanos reciban sus remesas por transferencias bancarias, para tener el control absoluto de esos dólares y además intentar limitar su uso en los mercados informales en el país.
Los cubanos que reciben remesas, que de pronto han conseguido dólares cambiando con gran esfuerzo sus pesos cubanos que no sirven para nada en los mercados informales. Al prohibir que se abran esos depósitos, ya no va a poder ir a abrir una cuenta bancaria a la cual luego respaldar la tarjeta para comprar en las tiendas. Con lo cual también se está cometiendo una gran injusticia. Si los comunistas se creen que prohibiendo los depósitos en efectivo de dólares van a eliminar el mercado informal, están equivocados, porque el mercado informal responde a unas necesidades muy claras que tiene el pueblo cubano de conseguir dólares. Lo más probable es que el tipo de cambio del dólar con el peso cubano siga creciendo y se vaya por encima de las 100 unidades.
El máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita alerta que con la disposición implementada también habrá afectaciones en el sector privado.
Los cuentapropistas lo que poseen son dólares. Entonces, esta medida está excluyendo también al sector privado. Tiene un costo social enorme y lo que va es incluso a marginar a los sectores más vulnerables de la sociedad. El gobierno lo que está es tratando de tener una liquidez inmediata para poder continuar pagando sus compromisos.
Se suma además reacciones en redes sociales y en portales dedicados a la temática cubana, donde especialistas reaccionaron sobre lo anunciado por el gobierno cubano. Es una trampa para sacarle los dólares a la gente de abajo del colchón, señaló en una publicación en Diario de Cuba Emilio Morales, ejecutivo de Habana Consulting Group. Por su parte, en su blog, el economista Pedro Monreal advirtió que la medida podría incrementar la devaluación del peso cubano en el mercado informal. Y también el economista cubano Pavel Vidal, en un análisis publicado en el medio independiente El Toque, destacó que a partir de ahora será difícil que alguien acepte pagos en dólares si luego no los podrá depositar en los bancos para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en materia económica, Cuba también logra prorrogar su pago de la deuda al Club de París, pero a juicio de un experto en economía, La Habana no podría cumplir sus compromisos debido a la situación económica reinante. Luis Guardia amplía.
El régimen castrista logró readecuar los términos de un pacto de 2015 para el pago de su deuda con los acreedores del Club de París.
Se hace un aplazamiento nuevamente de la deuda, lo cual demuestra que el Club de París no ha querido ejercer los derechos que como acreedor tiene hacia un deudor que ha mostrado clarísimamente su no intención de pagar después de las ventajas obtenidas a partir del año 2015.
Mediante el acuerdo de 2015, el Club de París condonó 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda castrista. El reembolso de la cantidad restante se había reestructurado en cuotas anuales hasta 2033. El acuerdo establecía que si Cuba no cumplía con un cronograma de pago anual, se le cobraría un interés de mora del 9%, más los intereses atrasados.
El Club de París le presta dinero, le facilita las cosas, le condona la deuda, le facilita el pago de los intereses, prorratea las tasas a medio y largo plazo, y el régimen cubano vuelve a endeudarse de nuevo.
Durante más de 6 décadas, el régimen castrista, según los entendidos, ha sobrevivido debido al soporte primero de la extinta Unión Soviética y posteriormente del crudo venezolano, y ahora intenta ganar tiempo a la espera de un milagro.
El problema es que Cuba no resuelve su situación económica con esto. Al contrario, lo que hace es ganar tiempo. Y el Club de París lo debería de saber, porque esto está ocurriendo desde ya, desde la década de los años 80 del siglo pasado. El régimen cubano no va a mejorar su situación económica con la facilidad en el pago de la deuda.
Una deuda externa que en 2016 el régimen castrista fijó en más de 18.000 millones de dólares. Y que según los expertos ha aumentado significativamente desde entonces. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y mañana, lunes 14 de junio, el Senado de España debatirá el caso del preso político cubano Yandier García Labrada y además la situación de derechos humanos en Cuba. Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, así lo afirmó a través de Radio Martí.
El próximo lunes 14 de julio, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, se debatirá una moción presentada por el Partido Popular en la cual se describe el caso del prisionero del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, y se pide al gobierno de España que interceda ante el régimen cubano para su inmediata excarcelación, así como también se pide el apoyo para todos los grupos de la oposición que piden libertad dentro de Cuba, y también que el gobierno de España exija al gobierno de Cuba que cesen las detenciones arbitrarias y la represión constante contra los defensores de derechos humanos dentro de Cuba.
Y el Parlamento de Europa aprobó también esta semana una resolución sobre la situación de los derechos humanos en la isla. En ella condenan la esclavitud moderna de la brigada, anunciado el doctor y coordinador nacional Cardet.
Consideramos que la condena del Parlamento Europeo al régimen cubano por la violación sistémica de los derechos humanos y laborales del personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en sus diferentes modalidades constituye en primer lugar un reconocimiento a la verdad de lo que ha venido ocurriendo en tan controvertido tema, dejando claro el carácter abusivo y explotador del régimen. Por otro lado, es un respaldo fuerte y claro a las personas, organizaciones, gobiernos que han venido denunciando tan graves violaciones. Con esta declaración, la Unión Europea se posiciona en sintonía con los intereses del pueblo cubano, con nuestros anhelos de justicia, libertad y prosperidad.
El preso político Denis Solís se ha comunicado con su familia también esta semana desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Su tío Vladimir González ha expresado, según dijo a Radio Martí, que ha comenzado los trámites para su liberación que correspondería para este mes de julio.
Estábamos un poco estresados, preocupados por Denis, pero ya hoy llamó ya, gracias a Dios llamó.
Básicamente lo que dijo fue que le hicieron muchas pruebas de COVID y que había dado negativo. Entonces, ahora las llamaban a hacer cada 3 días. No lo dejaban llamar porque el combinado estaba en cuarentena. También me dijo que dice que el reeducador de él ya le había ido a buscar lo que es el documento de libertad de él. Vamos a ver qué pasa. Debe salir el 9 de julio. En julio más o menos debe salir.
Y el Centro Cubano de los Derechos Humanos ha publicado un informe correspondiente al mes de mayo. El balance lo presenta Yolanda Huerga.
El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos, que dirige la opositora Marta Beatriz Roque, registró en mayo la cifra más alta de encarcelados por razones políticas en un solo mes desde marzo de 2003.
Se puede ver que en estos momentos se está llevando a cabo una pequeña primavera negra en condiciones distintas a la anterior, en la que todos los presos estuvieron juntos. Ahora lo que están haciendo es llevando a prisión en cantidades que no se veían desde el año 2003, precisamente en el año en que fue la primavera negra.
La entidad documentó en toda la isla el hostigamiento en distintas formas de las fuerzas represivas contra 102 activistas y 114 que fueron arrestados por pocas horas. Las figuras delictivas más utilizadas para encarcelar a opositores y activistas fueron los impagos de multa junto al desacato, desorden público, desobediencia, propagación de epidemias, actividad económica ilícita o peligrosidad social predelictiva, detalla el dossier.
Estos datos han servido para proporcionar informaciones a todas las embajadas aquí en el país, a organizaciones de derechos humanos, y todavía no hemos logrado como centro poder reunir toda la información necesaria para llevarla al informe con estas notificaciones de violaciones de derechos humanos.
En cuanto a la economía y la crisis que vive el país, el informe señala que cada día aumenta la cantidad de productos y servicios que se venden en divisas en las tiendas del Estado y que se mantienen las quejas de las personas por los precios de los productos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Servicio Postal de los Estados Unidos ha puesto en circulación 4 sellos o estampillas de correo que conmemoran el centenario de nacimiento del artista cubano Emilio Sánchez. Roxana Romero informa.
El Servicio Postal de Estados Unidos celebró recientemente en Miami el cumpleaños de Emilio Sánchez. Los llamados sellos para siempre llevan representaciones de las muchas obras que este pintor creó durante su larga y próspera carrera.
Today happens to be the centennial of his birth.
Román Martínez, vicepresidente de la Junta de Gobernadores del Servicio Postal de Estados Unidos, quien también es cubano, dijo que este es el momento ideal para homenajear a aquel hombre cuyas obras maestrales se pueden apreciar en colecciones privadas, importantes museos y universidades alrededor del mundo. Mejor conocido por sus pinturas arquitectónicas y litografías, Sánchez, que nació en Camagüey en 1921, exploró los efectos de la luz y la sombra para enfatizar la geometría abstracta de sus sujetos. Su obra de arte abarca su herencia cubana, así como su larga vida en la ciudad de Nueva York. Combinando naturalismo y abstracción, las pinturas y litografías arquitectónicas de Sánchez no son representaciones precisas, sino interpretaciones subjetivas de la realidad. Los sellos de Emilio Sánchez Forever, que siempre tendrán el mismo valor que el precio actual, fueron puestos en circulación. Celia Cruz también ocupó la cara de los sellos para siempre. Su sello fue revelado en 2011. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y mucha atención, Cuba reporta su cifra más alta de casos de coronavirus. Las autoridades sanitarias a través del MINSAP han informado el fallecimiento de 12 personas más como consecuencia del COVID y el diagnóstico de 1.470 nuevos casos positivos. Con los nuevos positivos diagnosticados, la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, los casos acumulados ascienden a 157.708, mientras que los fallecimientos como consecuencia de la enfermedad llegan a 1.087 registrados. La mayoría de los fallecidos en la última jornada, 5 de ellos están en La Habana, presentaban comorbilidades que dificultan una evolución favorable ante el contagio de la enfermedad viral, como hipertensión y diabetes. El total de positivos confirmados en el día supera el 87, el récord anterior así el registrado el 14 de mayo pasado, y asimismo, solo 128 casos separan a la isla de su registro más alto de casos activos. Son las 12:43, feliz domingo. Estados Unidos y el Parlamento Europeo revisan la cooperación comercial con Nicaragua si las próximas elecciones en el país centroamericano no son libres y justas. En Washington está Tony Cano.
Estados Unidos está dispuesto a revisar las actividades relacionadas con el comercio con Nicaragua, incluida la participación de Managua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, si las próximas elecciones no son libres y justas, dijo este jueves una funcionaria del Departamento de Estado. Julie Chong, secretaria de Estado adjunta en funciones para asuntos del hemisferio occidental, dijo a periodistas que Washington no ve actualmente condiciones para la celebración de elecciones democráticas por las medidas represivas impuestas por el presidente nicaragüense a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a abordar el asunto. Por otra parte, el Parlamento Europeo advirtió este jueves al gobierno de Nicaragua que el futuro de la cooperación de la Unión Europea dependerá de que el país recobre la senda de la democracia, tras los últimos arrestos de dirigentes políticos y otras acciones del gobierno de Daniel Ortega contra los opositores en el país. La advertencia consta en una carta dirigida a Ortega y firmada por Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo. David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo del Partido Popular Europeo, PPE, y Javier Nart, primer vicepresidente de la Delegación de las Relaciones con los Países de Centroamérica, entre otros. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido al mandatario de Nicaragua que libere a los 4 precandidatos opositores detenidos recientemente bajo cargo de alentar a la injerencia extranjera, cuando faltan menos de 5 meses para las presidenciales.
La posición de España es la posición de la Unión Europea, de una firme defensa de los derechos, las libertades y de los valores democráticos. Y por tanto, pues me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena lid a ese proceso electoral.
A su turno, la Sociedad Interamericana de Prensa está preocupada por el aumento de los ataques y restricciones que están sufriendo los medios y los periodistas de parte de gobiernos populistas en América Latina. En entrevista con nuestro colega Amado Gil, el secretario ejecutivo de la organización Ricardo Trotti puso énfasis en Nicaragua y pidió activar y aplicar la Carta Democrática de la OEA.
El aumento de políticos y gobiernos de corte populista en América Latina, además de las dictaduras que ya se conocen, hace que ejercer el periodismo libre sea cada vez más difícil en nuestro continente, afirmó el secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti.
Siempre toman al periodismo y a los medios de comunicación como un contrincante político. Y en esa batalla muchas veces, lamentablemente, tienen mucho éxito, porque también los periodistas y los medios se meten dentro de la batalla, en el fango, como decimos.
Trotti lamentó los ataques a la prensa en El Salvador, la polarización de la población en Colombia con impacto directo contra los periodistas, pero señaló que Nicaragua es prioridad y calificó la situación de sumamente grave, además de decir que la comunidad internacional reaccionó tarde.
Están apresando a todo un país, como lo han hecho siempre en Cuba, como lo hacen desde 22 años en Venezuela, y la comunidad internacional no puede estar simplemente con una sanción aquí, una sanción allá. Creo que tiene mecanismos el sistema interamericano para actuar con fuerza, pero claro, tiene que haber un consenso de equipo. Y el problema es que acá, en Latinoamérica, con todos estos péndulos ciclotímicos que tenemos de cambio de políticas de un lado para otro, los gobiernos piensan ideológicamente, no piensan como gobiernos. Creemos ya que, si bien el Departamento de Estado empezó a implementar nuevas medidas y sanciones económicas, no creo que sea suficiente. Yo creo que ya, si no se activa una Carta Interamericana Democrática, la Carta Interamericana Democrática en este tipo de casos ya no se sabe para qué existe el sistema interamericano.
Además, criticó la falta de valentía de los políticos latinoamericanos.
Entonces nos quejamos de las dictaduras de antes, y cuando uno va a hablar con los legisladores democráticos de cada país, lo primero que dicen para defenderse, que no quieren meter el tema en la OEA o en otros organismos multilaterales, es que este tema lo tienen que resolver los nicaragüenses. ¿Cómo lo van a resolver los nicaragüenses si los ponen presos?
Según Trotti, la crisis en Nicaragua es una bofetada para todo el continente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Colombia se ha comprometido con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a esclarecer 21 homicidios ocurridos en las protestas que comenzaron el 28 de abril.
El gobierno de Colombia investigará 21 homicidios ocurridos durante las protestas sociales. Así lo aseguró el jueves la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez al cierre de una visita extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.
Totalmente comprometido el presidente Iván Duque, como lo está, y todo el Estado colombiano, de que se hagan haciendo todas las investigaciones necesarias que nos den certeza sobre cuáles han sido realmente las causas de la muerte de esas 21 personas que tristemente ya se ha comprobado que fallecieron como consecuencia de estas protestas.
La delegación de la CIDH visitó Colombia para analizar denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas que desde el 28 de abril han dejado más de 60 muertos. Expertos del organismo se reunieron con el presidente Iván Duque, la fiscalía, organizaciones civiles, víctimas y altos mandos de la policía. Cuestionada por la ONU, Estados Unidos y ONGs por la dura represión de las manifestaciones. En un principio, las movilizaciones rechazaban un proyecto para aumentar impuestos a la clase media, que fue archivado ante la presión en las calles. Pero el movimiento de protestas ahora exige un cambio de rumbo a las políticas del gobierno, una reforma a la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia. Las protestas se mantienen a diario con bloqueos viales y violentos choques entre civiles y la fuerza pública.
Y en Santiago de Chile ha comenzado una nueva cuarentena por aumento de los casos del COVID-19, pese a las vacunaciones.
Santiago inició una nueva cuarentena total a causa de la pandemia. La región metropolitana de la capital chilena adoptó esta medida de seguridad sanitaria desde el sábado ante el aumento de casos diarios de COVID-19. Es la tercera vez que las autoridades decretan esta medida excepcional de confinamiento masivo desde marzo de 2020. El rápido avance de la vacunación no ha evitado que los casos sigan aumentando. De los 15 millones de habitantes elegibles para vacunación, Chile ha inoculado a 11 con una dosis y a casi 9 millones en el esquema completo.
Me parece excelente porque la pandemia está descontrolada, el gobierno es una basura y no ha sabido gestionar desde el día 1 esto. Entonces la vacuna no nos va a salvar, la vacuna no previene el contagio, simplemente evita que el hospital se deje estar lleno.
Las restricciones afectan a más de 7 millones de ciudadanos, aunque contemplan excepción para las personas inmunizadas que dispongan de un pase de movilidad entregado por el gobierno que les permite circular en su municipio durante el día. Aún rige el toque de queda nocturno impuesto a inicios de la emergencia sanitaria.
Mire, me puede gustar o no gustar, pero creo que es necesario. Lamentablemente, en Chile en general somos muy porfiados para cumplir las normas. Y además tienes que agregar que hay mucha gente que tiene que salir porque no tiene que comer, tiene que trabajar en algo. Entonces creo que no es la mejor solución, pero es la única que hay en este momento, la cuarentena.
Chile registró el sábado 7.624 casos y 107 muertes por COVID-19, lo que suma un total de más de 1.400.000 contagios y más de 30.000 decesos.
Y a las 12:52, tiempo para conocer el mundo de los deportes, actividades y demás que nos comparte el olímpico Rafael García Toledo.
El esloveno Alexander Seferin, presidente de la UEFA, aseguró este viernes que la justicia a veces es lenta, pero siempre llega, a referirse a las posibilidades de sanciones contra Real Madrid, Barcelona y el Juventus por el lanzamiento de la Superliga Europea, por lo que existe un procedimiento disciplinario que ha sido suspendido solo de forma temporal. Seferín y la UEFA abrieron un procedimiento por una posible violación del marco legal del organismo en la relación con el proyecto de la Superliga. Y en los últimos meses, las relaciones entre el presidente y Real Madrid, Barcelona y Juventus han sido muy tensas. Bueno, yo diría que eso para decir lo mínimo, ¿no? Están en guerra. Y, por otra parte, los Trail Blazers de Portland compilan una lista de posibles candidatos para reemplazar al coach Terry Scott. Y el gerente general Nate Olsen dijo que espera iniciar una primera ronda de entrevistas virtuales esta semana. Los rumores sobre posibles candidatos iniciaron tras el despido de Scott. Eso fue el viernes pasado, un día después que los Blazers fueron eliminados por los Nuggets de Denver en la primera ronda de los playoffs. Pero hoy se dijo que el equipo aún prepara la lista que le dará a la dueña del equipo, que es Jody Allen. ¿Okay? Así que eso posiblemente la semana que viene tengamos algunos datos de los posibles candidatos, ¿no?, a ser los coaches. Y otra cosa similar, el presidente de los Celtics de Boston, Brad Stevens, recibió permiso del equipo para entrevistar a varios entrenadores asistentes para ocupar el puesto de entrenador en jefe en su franquicia, incluido Chance Billups de Los Ángeles Clippers. Stevens comenzó a hacer llamadas el miércoles para obtener el visto bueno para hablar con varios candidatos, incluidos Billups, Dawid Ham y Charles Lee de Milwaukee Bucks, Jamal Murray de Dallas Mavericks e Ime Udoka de los Nets de Brooklyn. La lista de los Celtics es amplia más allá de estos candidatos, que comprende un grupo de asistentes que han sido entrevistados para otras vacantes de entrenadores en los últimos años. Bueno, hay un individuo aquí que es Chance Billups, que lo han entrevistado varios equipos para que sea el coach principal de ellos. Él es un coach asistente en este momento y fue un gran jugador. Aquí lo vimos jugando cuando venía contra el Miami Heat aquí en Miami. Y la ceremonia de juramentación del Salón de Fama de Cooperstown del 2021 fue movida para el miércoles 8 de septiembre frente a una multitud limitada con boleto al aire libre, informó esta semana la directiva del organismo. La ceremonia de exaltación, que tradicionalmente se celebra en julio, honrará este año los miembros de la promoción 2020, que son Derek Jeter, Marvin Miller, Ted Simmons y Larry Walker. No se eligió ningún candidato para la inducción del 2021. Jeter y Walker fueron electos por la Asociación de Escritores del Béisbol de América, mientras que Simmons y Miller por uno de los comités de ERA que forman el Comité de Veteranos de Cooperstown. Y hasta aquí los deportes.
Luces, cámara, acción. La película In the Heights se ha estrenado ya en el cine y HBO Max. Esta adaptación a la pantalla del gran musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda, el orgullo boricua, incluye al actor Anthony Ramos y, por ejemplo, también a Marc Anthony. Varios papeles que se ven y mucha, mucha energía. Esta noticia y otras con Alejandro Escalona.
El jueves fue estrenada In the Heights, la adaptación a la pantalla grande del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda. La película de Warner Brothers prevé generar unos $20 millones para el domingo 13 de junio. In the Heights también está siendo exhibida en el servicio de streaming HBO Max, dirigida por el cineasta de Crazy Rich Asians, John Chu. In the Heights se cuenta la historia del dueño de una bodega llamado US Navy. Eso suena a US Navy, que vende un boleto ganador en una lotería. El reparto incluye a Anthony Ramos, Melissa Barrera, Leslie Grace, Corey Hawkins y Olga Meredith. 1983, Prince llega al número uno de la cartelera Dance Disco Top 80 de la revista Billboard con el tema 1999. 1985, el dúo Tears for Fears se ubica en el número uno de las 100 calientes con Everybody Wants to Rule the World. La canción fue escrita por Roland Orzabal, Ian Stanley, Chris Hughes. 1978, John Travolta y Olivia Newton-John conquistan el primer lugar de la Hot 100 con You're the One That I Want, de la película Grease, protagonizada por ambos actores y cantantes. De ese soundtrack también sonaron Hopelessly Devoted to You con Olivia y Summer Nights, Tell Me More con Travolta y sus compañeros del Rhythm High. Frankie Valli grabó la canción principal de la película. El tema fue escrito por Barry Gibb, quien continuaba para ese momento disfrutando del éxito rotundo de la banda sonora de Saturday Night Fever en la cartelera Billboard 200. La grabación de Frankie Valli, el tema de Vaselina, también llegó al primer lugar. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A, ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. la edición de Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía y les invita, recordemos, por favor, distanciamiento social, el uso de las mascarillas o nasobucos y por favor también estar muy atentos al lavado frecuente de manos y seguir la orientación y consejos de Radio Martí. Continúen con nuestra programación. Feliz resto de domingo. Gracias.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.